Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Miles de personas siguen pasando a esta hora por la Casa Rosada para dar el último adiós a Maradona. Desfilan uno a uno, como si de una peregrinación se tratara. La capilla ardiente ha abierto a las 6 de la mañana y el velatorio se va a extender hasta las 4 de la tarde, hora argentina. Todos los que pasan por esa sala de la sede del gobierno argentino pueden ver el féretro en el que descansan los restos de Maradona, envuelto en una camiseta argentina con el mítico número 10.
Lo vio mi abuelo, lo vio mi abuela, lo vio mi papá, mi mamá, y mi abuelo no estaba hoy en día, y hoy mi abuela llorando, despertando el sentimiento que él no hizo sentir ese día, ¿no?
Nosotros estábamos en la isla, llegamos a agarrar una frecuencia de Buenos Aires y dijo, mientras que los chicos están peleando, la FIFA tenía que terminar de suspender ese campeonato mundial tan bravo, porque nosotros dejábamos la vida, sabiendo que en ese momento...
Un veterano de las Malvinas, que también se ha pasado hoy para despedir a Maradona. Hay emisión en directo de la Capilla Ardiente, del interior, también del exterior, donde, por cierto, a lo largo de toda la mañana se han producido conatos de altercados. Junto al féretro, camisetas de la selección argentina y también de Boca Juniors. En todo el mundo se recuerda ya al Pelusa, en Nápoles, en Barcelona y en Sevilla, los dos clubes españoles en los que jugó el crack argentino. Y cómo no, en Argentina. En Herrera en COPE hemos hablado con María Isabel Sánchez. Es la voz de una de las radios argentinas del grupo Clarín. Y ha dejado unos minutos su programa cada mañana de máxima audiencia en Argentina para atendernos. Diego Armando Maradona era afín a Fidel Castro, a Chávez y Maduro. Y estaba enfrentado con este grupo periodístico. Aún así, ayer fueron los primeros en anunciar su muerte. Y hoy, como no cabía de otra forma, el homenaje ha sido rotundo.
Los argentinos hemos decidido despedir a Maradona como el ídolo que fue, como el mejor jugador del mundo, por lo menos en este momento dejar de lado cualquier otra diferencia. Estamos viviendo un momento de estupor, porque si bien esto fue la crónica de una muerte anunciada, no estábamos preparados. Lo hacemos con llanto, con estupor, con agradecimiento y también con incredulidad.
Han transcurrido ya casi de 24 horas de la muerte de Diego Armando Maradona, tiempo suficiente para glosar sus grandísimas virtudes sobre el césped y sus debilidades fuera. No seré yo quien las juzgue, las dé fuera. Por lo demás, hoy en Mediodía COPE vamos a situarnos en el muelle de Arguineguín, en el municipio de Mogán, al sur de Gran Canaria. Desde ese punto, reflejo del drama de la inmigración en Canarias, Ángel Espósito va a emitir esta tarde en directo La Linterna. Es un problema global que durante todos estos meses están asumiendo prácticamente en soledad los canarios. Y sin las ayudas necesarias, ante la llegada de casi 20.000 inmigrantes en lo que llevamos de año, en las islas se han visto desbordados. Lo va a vivir sobre el terreno Espósito. Muchos parecen olvidar de que Canarias es España y es Europa, pero les estamos dejando solos. Y sobre el terreno, que es desde donde mejor se cuentan las cosas, vamos a conocer historias como la de Mohamed. Es marroquí y lleva 20 años viviendo en España. Trabaja como camarero en Gerona. Ha ido hasta el muelle de Arguineguín para recoger a su hermano y a su primo.
Él cuando estaba aquí me avisó, él no me avisó cuando vinía ni nada, no sabía absolutamente nada. Me llamó mi madre y me dijo que tu hermano no se está muerto llorando, y yo le dije que yo no sé nada, que ella lo sabrá, y ella dice tampoco sabe nada. O sea que cuando él me mandó que está aquí, que me dijo por favor que estoy aquí y la ubicación, yo cogí el primer avión y me vine para acá.
Y como la de Mohamed, decenas de historias que esta tarde vamos a escuchar a partir de las 7 en La Linterna de COPE. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ciudadanos acaba de anunciar el no definitivo a los presupuestos una vez cerrado el pacto del gobierno con Esquerra o PNV. Lo acaba de confirmar Inés Arrimadas en rueda de prensa. Mientras, Pablo Iglesias presiona al gobierno y anuncia la aprobación en 15 días de un decreto que prohibirá los desahucios.
Espero que no tardemos más de 2 semanas. El gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables.
En Mediodía COPE te vamos a explicar las posibles consecuencias de esta medida. Se trata ya de la segunda victoria esta semana del vicepresidente del Gobierno, que ha conseguido también ser incluido en la comisión que va a repartir los fondos europeos. Mientras, comunidades como Andalucía temen que la armonización fiscal al alza que anuncia el Gobierno y sus socios les perjudique. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, explicaba en Herrera en COPE que recaudan 4 euros más por cada euro que han dejado de percibir al bajar impuestos de sucesiones, donaciones cotizaciones e IRPF. Pide que la armonización se haga en otros aspectos como el reparto de fondos.
¿Sabe cuánto ha tocado en Andaluz en ese reparto de los 16.000 millones del fondo COVID? Aproximadamente 260 euros. ¿Sabe cuánto le ha tocado por cada catalán? Casi 500, don Carlos. A nosotros han tocado 681 millones menos de lo que nos hubiera correspondido si la ministra hubiera aplicado el mismo criterio que defendía cuando era consejera de Hacienda, que es que tiene esa dualidad, es que fue consejera de Hacienda y defendía el reparto por población.
Y los cielos cubiertos y las precipitaciones van a continuar durante el resto del día y también mañana en gran parte de España. Hay alertas activadas por lluvias y fuertes tormentas en el sistema central y sobre todo en Cádiz y Málaga.
Nos espera un viernes oscuro en el tiempo, pero sin embargo parece que va a ser un Black Friday con cabida para el optimismo. Hoy te estamos contando en COPE por qué este año se van a poder multiplicar las ventas en plena pandemia. Andrea Espuña.
Con la mirada puesta en Navidad y la intención de poder ahorrar algún dinero con los descuentos, los estudios vaticinan que las compras aumenten, en especial las que suponen grandes desembolsos de más de 300 euros, que, ojo, podrían crecer casi un 20%. Un escenario optimista en lo que se refiere al comercio online, porque los expertos como Albert Viñals pronostican cifras algo más pesimistas para las compras en tiendas físicas. Las medidas sanitarias este año pasarán factura.
Y a esto le sumas el miedo del consumidor al contagio y un estado de anímico más bajo realmente. Si miramos la confianza del consumidor, también estamos en mínimos históricos.
De cara a mañana, mejor evitar los impulsos y, sobre todo, comparar los precios.
Argentina lleva llorando desde ayer a eso de las 2 de la tarde.
Nunca pensé que iba a dar esta noticia. Una noticia que marca una bisagra en la historia.
Todo gira así en torno a Diego y a su figura. Programas especiales en los medios, concentraciones callejeras, también celebraciones, fuegos artificiales y homenajes. Anoche, desde las casas como en el confinamiento, Argentina dedicó este aplauso al astro del fútbol. Está previsto que por su capilla ardiente pase hasta 1 millón de personas y eso ha provocado bastantes problemas frente a la Casa Rosada esta mañana. El Papa Francisco, con el que coincidió varias veces en persona, le ha recordado y le ha puesto en sus oraciones. Presidentes de todo el mundo le dedican también mensajes tan sentidos como el del francés Macron, afirmando que la mano de Dios había puesto un genio del fútbol sobre la tierra. Pero los que están especialmente tocados hoy son sus amigos. Por Herrera en COPE ha pasado el cantante Andrés Calamaro.
Señor Herrera, encantado de saludarte. Muchas gracias por llamarme. Caballero de la radio, es un día muy importante. Triste, partimos muchas cosas, su picardía, su gran corazón, su inteligencia, su humildad.
Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar.
Uno de los muchos temas que se han compuesto en honor a Maradona, en este caso lo canta Calamaro, y están de acuerdo todos los que le trataron, no, Maradona no era una persona cualquiera. ¿Qué le ha hecho tan especial? ¿Qué le hizo tan especial? Si nos centramos en los terrenos de juego, cabe preguntarse. Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué hizo Maradona que no ha logrado nadie más?
Bueno, un futbolista único, genial, al que muchos colocan en el número uno, aun estando Leo Messi, ¿no?, que a todos nos deslumbra. Bueno, hechos diferenciales para considerarle el número uno está la época en la que hizo cosas que hasta el momento no habíamos visto hacer a nadie. Y luego las patadas que se daban en ese fútbol, ¿no? En el fútbol que jugaba Diego Armando Maradona. Ganó muy pocos títulos. En comparación con Leo Messi, por ejemplo, son poquísimos. Pero hizo campeón a un equipo muy modesto en Italia. Y ese es su gran éxito en los clubes. Al Nápoles le hizo ganador de la Liga 2 veces, 2 Scudetos. Ganó la Copa y ganó la Copa de la UEFA. En la estancia más larga en un club que tuvo Diego Armando Maradona. Por aquí pasó por el Barça en el año 82. Costó 300 millones de pesetas. Y lo vendió 2 temporadas después el Barça por 1.200 millones de pesetas al Nápoles. Bueno, aquí tuvo la lesión gravísima que recordamos todos por una entrada de Goicoechea y una hepatitis que le apartó de los terrenos de juego. Y luego volvió en el año 92 al Sevilla en una operación más comercial porque le interesaba a todo el mundo. Le interesaba el fútbol que volviera a Maradona. Estaba muy cerca el Mundial de Italia, del que todos recordamos esa mano de la enfermera que le agarraba y le acompañaba en el día que se supo que había dado positivo en un control antidoping. Campeón del mundo en el 86 con un partido para la historia, para el recuerdo, el que jugó contra Inglaterra en cuartos de final, que los argentinos entendieron como una venganza de la guerra de las Malvinas, con un gol tramposo y un gol maravilloso que marca un poco también la historia de su vida. Luego fue subcampeón en Italia, incluso insultando a los italianos cuando silbaban el himno de Argentina. Enfrentó al sur de Italia y al norte de Italia y pasa a la historia como uno de los grandes genios del deporte mundial.
Sin duda, uno de los grandes genios con su carácter, con su amistad, con su fútbol deslumbrante fueron la mejor cara. Y luego está la otra, sí, la más amarga. lo apuntaba Corrochano, la pusieron las drogas.
No la prueben, porque la probaste y quedaste enganchado. Este es el consejo que yo le puedo dar. Y yo no tenía ninguna necesidad porque yo era multimillonario.
Pues precisamente por esto te estamos preguntando hoy. Maradona va a quedar en tu recuerdo, ¿por qué? ¿Por ser el gran astro del balón o por ser el Maradona de los excesos? Nos habéis dejado estos mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Fue un gran jugador que metió un gran gol en el Mundial y posiblemente el mejor gol de la historia de los Mundiales, pero nada más.
Como Argentina, solo puedo recordar ese Diego que nos dejó esa valentía en la cancha y dio hasta lo último.
¿Cuál de los dos Maradona va a quedar en el recuerdo? Pues para mí, yo creo que para la inmensa mayoría va a quedar el grandísimo jugador que era.
En mi memoria quedará ese futbolista que corría por las canchas a toda velocidad con el balón.
Unanimidad, por tanto, entre los oyentes de Mediodía Cope. ¿Cuál es el Maradona que te va a quedar a ti en el recuerdo? Dejas tus comentarios de voz, tus notas de audio en el 637-230000. El borrador que el gobierno había presentado para limitar las celebraciones de Navidad de momento queda en un cajón. Varias autonomías quieren ampliar el límite de 6 personas o el toque de queda que había contemplado en ese borrador Sanidad a partir de la 1 de la madrugada. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué va a proponer Sanidad, Juan Andrés Ruber?
Bueno, pues se mantiene este ministerio a la espera de lo que puedan acordar la semana que viene en la Interterritorial de Salud, en la que se prevé que esta vez sí que haya un acuerdo para tener una estrategia común de cara a las Navidades. Después de la falta de entendimiento en las últimas horas, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, mantiene que quiere alcanzar el máximo consenso posible con las comunidades autónomas.
No habrá 17 Navidades. Habrá una Navidad en cada hogar que lo quiera celebrar en nuestro país. Y yo espero que la gente lo celebre con responsabilidad. Estamos haciendo un esfuerzo para trabajar conjuntamente con las comunidades autónomas y llegar a un acuerdo sobre qué es razonable hacer para lanzar un único mensaje a la ciudadanía.
Ha dejado claro que las Navidades van a ser diferentes y en las que hay que ser pues más responsable que nunca, no bajar la guardia, y ya sostiene que la estrategia de vacunación, por otro lado, va a ser única en toda España, pese a que algunas comunidades como el País Vasco, Cataluña o Madrid ya han dicho que estaban preparando su propio plan.
Esta es la última hora, mientras Alemania ha confirmado hoy que mantendrá cerrada toda la hostelería, la cultura y el ocio hasta después de Navidad. Durante los días de fiesta finalmente van a permitir reuniones de hasta 10 personas, pero en la suma no cuentan los menores de 14 años. De cara a las reuniones de amigos y familia de estos días, ha quedado de sobra demostrado que no todos tenemos la misma facilidad para el contagio. Ahí están los casos de familias que conviven bajo el mismo techo, en los que unos acaban contagiados por coronavirus y otros no. Vamos a buscar explicaciones con Lorena Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues es el caso de Izaskun. Casi a la vez que en marzo en España comenzaba el confinamiento domiciliario, ella, sin saberlo, enfermaba de COVID.
Pérdida de olfato y gusto, y al día siguiente estaba muy cansada y tenía como calambres en las piernas.
Con su marido y sus 4 hijos hizo vida normal, en casa, como todos los españoles, encerrados. Entonces, poco sabíamos de esta pandemia que irrumpió en nuestras vidas, pero semanas después se confirmó que lo suyo era coronavirus.
En ese momento no se sabía que la pérdida de olfato y gusto era un síntoma, con lo cual yo, como me encontraba bien, pensé que era un constipado muy grande, aunque sí que me parecía como demasiada pérdida de olfato y gusto. Yo dije, esto es como mucho. Y 3 semanas más tarde empecé a escuchar en la televisión que era un síntoma y fue cuando pedí hora para hacerme la analítica. Entonces me confirmaron que tenía anticuerpos y, en cambio, mi marido no los tenía.
Izaskun tardó mucho en recuperar ese olfato y ese gusto, y con la duda de que por qué ella se contagió y el resto de su familia no.
Bueno, vamos a explicar las causas para que esto ocurra. Lorena, tenemos informe COPE en el que estamos recogiendo las explicaciones científicas.
Sí, hay varias. Vamos primero con los niños de Izaskun. Eduardo Fernández Cruz, jefe de inmunología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, nos ha explicado a COPE por qué el COVID pudo no hacer mella en sus hijos.
Uno de los argumentos que nos hace pensar a los científicos de que en los niños la infección es más difícil y si aparece es leve porque tienen una inmunidad innata potente. A medida que el ser humano se desarrolla hasta llegar a la edad adulta y o de personas mayores, esa inmunidad innata se va debilitando.
La explicación del marido de Izaskun puede ser doble: o bien ella contaba con una carga viral muy baja como para no contagiar, o bien lo hizo pero no ha quedado rastro en el organismo de él.
si está asintomático, lo que nosotros asumimos es que la carga viral es muy baja, aunque no la medimos. Está por debajo del dintel que haría que se estimularan anticuerpos en cantidad suficiente, por lo menos podríamos decir en cantidad suficiente para ser detectados y para que se mantengan en el tiempo. Puede que en un momento determinado, cuando el primer contacto con el virus, aparecieron anticuerpos, pocos, y desaparecieron en un tiempo corto.
Para saberlo habría que realizar un análisis muy específico y más complejo, no disponible en los laboratorios clínicos que todos conocemos.
Vamos también con tres claves importantes que nos van a ayudar a entender cómo van las cosas en la economía. Primero, hoy sabemos que en septiembre la facturación de nuestras empresas cayó un 9,5% respecto al año anterior. Lo bueno es que mejora el dato de agosto en más de 4 puntos. Segundo, en plena campaña de Navidad preocupan las bajas contrataciones. Las empresas que tienen trabajadores en ERTE no pueden contratar a nadie, por ejemplo, para reforzar puntualmente algunos servicios. Y en tercer lugar, siempre en el horizonte, tenemos el riesgo de quiebra de empresas. Se ha ampliado hasta el 14 de marzo el plazo, la moratoria que permite no pedir el concurso de acreedores a los negocios que sean insolventes. La duda está en saber si esto es una solución o solo está retrasando miles de cierres. Marta Ruiz.
Aunque no se atreven a poner cifras, los expertos consultados coinciden en que en marzo, con el fin de la moratoria, habrá un repunte, sobre todo en los sectores más afectados por la pandemia, como la hostelería, el turismo, la cultura. Los concursos de acreedores aumentaron un 4,3% en octubre, se estabilizaron tras la subida de un 55% en septiembre en comparación con el año anterior, debido al parón del confinamiento y el verano, y también a la ampliación de la moratoria para solicitar este proceso. Una medida que puede dar aire a muchas empresas, pero como advierte José Miguel Tabarés, vicedecano y portavoz del Colegio de Registradores, también puede ser un arma de doble filo.
Evidentemente esto les da un cierto aire, pero también es verdad que por otro lado, si una empresa llega muy tarde al concurso de acreedores, a lo mejor las medidas que se adoptan ya no producen ese efecto de salvar la empresa.
Desde el inicio de la pandemia, unas 80.000 empresas han dejado de cotizar a la Seguridad Social o, lo que es lo mismo, han echado el cierre.
Seguimos en Mediodía COPE. A partir de ahora te contamos lo que te interesa conocer de tu ciudad, de tu provincia y de tu región.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Felices fiestas. Y para que sean aún más dulces, turrón chocolate con leche crujiente por tan solo 0,99 euros. Día, cada día más cerca de ti.
Hola, José. Me marcho. Oye, que solo falta reponer la frutería, ¿vale? Y otra cosa, que he comprado un décimo de lotería de Navidad para los dos. No sé, he pensado, con lo que hemos vivido tú y yo aquí este año en el súper, como para no compartir uno, ¿no? Venga, te lo paso. Abrazo, Josico.
Este año comparte como siempre. Comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Solo hoy y mañana el único Black Friday total en moda del Corte Inglés.
Todo con un 20% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para tus compras de este sábado y domingo. Ven a vernos y consulta las condiciones.
No te pierdas el Black Friday total del Corte Inglés.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Black Friday en Vision Lab, 50% de descuento en todo. Y si vienes a Vision Lab antes de las 12, el 60%. Solo hasta el 30 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La tremenda dimensión que tiene la vida de Maradona la refleja a la perfección un joven argentino de 26 años. Este joven ha salido de su casa caminando de rodillas para despedir a su ídolo en la capilla ardiente instalada en la Casa Rosada. Ha tardado 3 horas en llegar.
Yo vengo de la ciudad de Cerrote. Vinimos a primera hora cuando el colectivo salió de allá con mi amigo. Me llamo Diego Armando Planas y nací en el 94. Y me agradezco mucho a mi vieja, Omar Planas, por haberme dado ese hermoso nombre.
No queda ahí la pasión por la leyenda del fútbol. Este joven que ha acudido andando a la Casa Rosada, de rodillas a la Casa Rosada, y se llama igual que su ídolo, se llama Diego Armando. El Mundo despide hoy a Maradona. Hemos estado ya en la Capilla Ardiente, en la Casa Rosada, donde miles de argentinos le siguen dando el último adiós. Y continuamos recordando la trayectoria del crack argentino, que tiene 2 etapas en España. La primera en el Barça, llegó en el 82, y su fichaje costó 1.200 millones de pesetas, una cifra que puede parecer ridícula comparando con los traspasos de hoy, pero que en su momento era un dineral. Entonces Maradona tenía 22 años. Para su segunda etapa en España tendrían que pasar 10 años. Fue en el 92 cuando aterrizó en Sevilla. Por aquel entonces entrenaba al club hispalense Carlos Bilardo y en el equipo de Nervión jugaba otro argentino, Simeone. En la llegada de Maradona a Sevilla tuvo un papel destacado Luis Cuervas, un empresario juguetero que presidía por aquel entonces el club. Luis Cuervas falleció hace unos años y hoy, en Mediodía Cope, ha estado su hijo. También se llama Luis y conserva como una auténtica reliquia una camiseta que el argentino le regaló cuando tenía 16 años.
Y mi padre mismo me decía, chico, esto va a ser historia en el Sevilla, ¿no? Y la verdad que a la prueba está, ¿no? Que oye, el dios del fútbol, ¿no? Como está calificado, una de las camisetas que ha vestido es la del Sevilla, ¿no?
Y con Luis Cuervas, hijo, hemos recordado el paso de Maradona por Sevilla y también cómo ese lado oscuro del crack provocó su salida del club. Al margen del adiós a Maradona, la noticia de hoy en España es un anuncio esperado. Ciudadanos finalmente no va a apoyar los presupuestos de Sánchez, que son los de Pablo Iglesias, porque su influencia marca los aspectos clave de estas cuentas, sobre todo en cuanto a los apoyos. Aunque en el PSOE hay sectores que preferían a Ciudadanos, eso es verdad, sectores que son una minoría insignificante en el gobierno, Iglesias ha impuesto con esos acuerdos con Esquerra y con Bildu. A Ciudadanos, en concreto a Inés Arrimadas, le ha costado darse de bruces con la realidad. No les querían. Y esa imagen de buen samaritano era mera pose ante una realidad que se ha demostrado tozuda. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Supremo ratifica la prisión permanente revisable para el Chicle.
José Enrique Abuín, condenado por violación y asesinato de la joven Diana Kerr en 2017, había alegado vulneración de derechos durante su detención y juicio. Argumentaba que la presión mediática y social había influido en el veredicto. El tribunal considera aprobados los delitos y ratifica la condena.
Se relajan las restricciones y siguen reabriendo negocios.
Hoy ha sido Navarra la que ha vuelto a abrir sus terrazas, aunque el frío y la lluvia no acompaña. Para poder hacerlo en el interior de los locales habrá que esperar unas semanas más, hasta el 17 de diciembre. Antonio, un camarero de un café céntrico de Pamplona, ha vuelto con ilusión a trabajar esta mañana.
Con muchas ganas de volver otra vez a trabajar, digamos, porque aquí lo que tenemos es el tiempo. Si serían otras fechas, pues no habría este problema, pero aquí en Pamplona hace frío. Nos hemos levantado con muchas ganas, sobre todo esto, de estar abiertos y dar nuestro servicio aquí al cliente.
Día de Acción de Gracias en plena pandemia.
Hay preocupación entre las autoridades sanitarias de Estados Unidos porque creen que los casos de COVID-19 pueden dispararse después de que millones de viajeros hayan ignorado las advertencias de los expertos. También el presidente electo Joe Biden lanzaba un mensaje a la nación para pedir que se eviten grandes reuniones.
Y además de estas 3 noticias, un consejo para ahorrar. En COPE hoy estamos mirando a la próxima declaración de la renta, porque lo que hagas en esta recta final del año puede influir en lo que tengas que pagar el próximo ejercicio. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Es el momento, al final de este ejercicio, de repasar ingresos y gastos para ajustar al máximo nuestra declaración de la renta. Ha habido muchos ERTEs y quienes han tenido un expediente de regulación de empleo deben saber que el límite para declarar es de 14.000 euros porque han tenido dos pagadores. Acudimos al presidente del Registro de Asesores Fiscales, Agustín Fernández.
Gente que antes no tenía obligación de declarar, ahora puede encontrarse con la situación de que sí tiene que declarar.
Además, lo del SEPE se ha cobrado sin retención.
Y esa cantidad voy a tener que pagarla yo en el momento de presentar la declaración.
Este año tan complicado hay que recordar especialmente las donaciones.
Tienen una deducción en cuota importante y que por lo tanto pues se podría recuperar parte de esas cantidades.
Y dos clásicos para desgravar: aportación extraordinaria a la hipoteca, el límite está en 9.000 euros, o al plan de pensiones.
Despedimos a Maradona, seguimos de cerca también todas las derivadas de los presupuestos, sus consecuencias, y hoy estamos viviendo en primera persona cuál es la situación en Canarias. Han llegado al menos otras 5 pateras durante la noche, con 180 personas a bordo. Esta tarde, a partir de las 7, la linterna de COPE se va a emitir en directo desde Gran Canaria. Allí está Ángel Espósito. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hablábamos hace un par de horas, estabas en el muelle de Arguineguín. ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
Pues mira, estamos ahora mismo muy cerquita del CIE, el Centro de Entrenamiento de Extranjeros de Barranco Seco, muy cerca de la capital, una antigua cárcel de la época franquista, reconvertida en Centro de Entrenamiento de Extranjeros, que se cerró y es uno de los puntos donde ahora están derivando con cuentagotas a todos estos miles de marroquíes que llegan al sur de Gran Canaria, Antonio.
Hablamos de los inmigrantes, pero es que el problema afecta a los vecinos, a los pescadores, a sí, los voluntarios.
Sí, sí. El drama continúa. Por supuesto, las personas que llegan y que mueren, no sabemos cuántas, en el Atlántico. Por supuesto, todos esos servicios que les atienden, les acogen. Pero también los canarios. Claro, canarios que alguien me decía esta mañana que todos tienen en su familia a algún emigrante, si no lo han sido ellos mismos, y por eso siempre han sido solidarios. Pero claro, ¿hasta dónde? Mira, escucha a Gregorio. Gregorio tiene un bar en un complejo comercial que se llama Casa Norberto, un bar en Arguineguín, y decía esto, es la ruina, mira.
Esta peluquería que está aquí al lado, ya cierra este mes, dice que no aguanta más. Arriba también hay dos negocios que cerraron, y están todo mundo cerrando, no aguantan, no pueden, que esto da pena. Ayer mismo estuve todo el día trabajando y hice 50 euros de eso. 50 euros todo el día, no dice ni 6 clientes. Aquí en condiciones normales las cajas aquí son de 2.000 euros más o menos, un día con otro.
Claro, tú ponte en el lugar de cualquier turista que tiene que venir a Canarias. ¿Tú vendrías a esta zona? Tú, como usuario, como turista, con tu familia, cuando tienes miles de inmigrantes sueltos o en hoteles o en centros o en la plaza del pueblo, y no te digo en el puerto de Arguineguín, literalmente sueltos entre policías, sanitarios, Cruz Roja, en una situación completamente insostenible. Es muy complicado, es como una tormenta perfecta entre el drama humanitario, por supuesto, entre la crisis económica, el coronavirus y, ojo, la geoestrategia y el pulso de Marruecos a Europa, que es lo que me temo sobrevuela todo esto, Antonio.
Desde donde mejor se cuenta la actualidad es sobre el terreno, y es lo que va a hacer hoy, sí, Ángel Espósito, a partir de las 7 en La Linterna. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Hasta luego, amigo. Chao.
Muy ligado a la inmigración en muchos casos, pero sobre todo a la crisis, está el problema de las personas sin hogar. En los últimos 10 años en Europa hay un 10% más de casos. Tanto que cada noche en el viejo continente duermen al raso unas 700.000 personas. Hoy, mientras el Parlamento Europeo debate sobre el asunto, COPE está recorriendo las calles de Bruselas para ver la cara real del problema. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, se llama Iván, es rumano y desde hace 2 años vive en la puerta de este supermercado del centro de Bruselas. Pasa la vida sentado sobre una caja de fruta. No existen las horas ni los días de la semana, reconoce. Hace tiempo, Iván, se le paró el reloj de la vida.
Se llama el principio de un hardboard de luz.
Todo lo que tengo lo llevo en esta mochila. Recuerda, aquí estoy con pocas aspiraciones por delante. Iván es uno de los 4.000 sin techo que viven en Bruselas. En un soportal entre dos tiendas de lujo de la Milla de Oro de la capital vive otro joven, apenas 20 años. No me quiere decir su nombre, pero insiste que tenía otro plan de vida para el futuro. Llegué de Marruecos, quería trabajar y normalizar mi situación. No he tenido suerte, insiste, y no sé cuánto tiempo estaré así. Todos temen el duro invierno que se avecina. La ciudad dormirá de nuevo esta noche y ellos lo harán en las frías aceras de Bruselas, acompañados de todo lo que tienen en la vida.
Esto en Bruselas, por supuesto. Las calles que también captan nuestra atención en este jueves son las de Buenos Aires. Allí son las 10 y 39 minutos de la mañana. Estamos solo en el primero de los tres días de luto por el adiós de Maradona. Aficionados de Boca Juniors aguardan así la entrada en la Casa Rosada, en la sede del gobierno de Argentina, donde se están velando sus restos. Se espera que pasen por allí hasta 1 millón de personas y los problemas han obligado a parar las filas en varios momentos.
¡Gracias, Diego! ¡Gracias, Diego!
Aquí en España, donde Maradona jugó en el Barça entre el 82 y el 84, después en el Sevilla, en la temporada 92-93, el paso de Maradona fue importante sin llegar al éxito que alcanzó en Argentina y en Nápoles, donde ya plantean dedicarle un estadio. En COPE hemos hablado con varios amigos del astro argentino. Richie Castellano, Relaciones Públicas, le contaba a Herrera en COPE esta mañana la cara más personal de un hombre brillante, polémico y sobre todo cercano a sus fans.
En su vida privada, que no le gustaba el bullicio, pues me gustaba estar con cuatro amigos, hablar de fútbol. Nos hacía mucho reír y evidentemente siempre que venía a España me decía: Richito, voy a España porque siempre estoy contigo, me cuidas.
Me cuidas, él no se cuidó, es una de las caras que nos deja también Maradona, que choca por supuesto con la que le ha encumbrado a ser el gran astro del balón. Y hoy te estamos preguntando en medida de la COPE, ¿con qué recuerdo te quedas tú? ¿Nos habéis dejado estos mensajes?
Yo vi jugar a Maradona y era un grandísimo jugador.
Pues yo me quedaría como un buen profesional, reconociendo sus logros.
A mi parecer, Maradona era un señor que hacía bien su trabajo.
Maradona era un genio como futbolista. Era de los grandes, el mejor.
Bueno, gracias Diego por la infancia que me diste. A lo de mi generación, fuiste un superhéroe. Te voy a amar toda la vida.
Como te contábamos en portada, Ciudadanos ha dado el portazo definitivo a los presupuestos de Pedro Sánchez, pero eso no va a ser el problema porque van a salir adelante. El pacto con Esquerra y con el PNV está hecho y anunciado. Y Sánchez espera llegar a los 181 apoyos en el Congreso cuando sume a otros partidos como los regionalistas cántabros o Bildu. Hoy, precisamente, sobre esa negociación ha sido categórico el expresidente socialista Felipe González. Nada de extremos y menos con Bildu.
¿Usted está dispuesto a pactar con una fuerza política que pretende llevar España a su desaparición? Yo no. Si yo estoy dispuesto a pactar un proyecto de país, ¿con quién quiere destruir el país en el que yo quiero vivir? No tengo ningún pacto que hacer.
Además de los socios externos, Sánchez tiene un problema adentro. En el tira y afloja con sus propios socios de Podemos. Hoy mismo Pablo Iglesias, presionando, ha anunciado la aprobación en 15 días de un decreto que va a prohibir los desahucios. Es una exigencia que incluye Podemos en la negociación de los presupuestos. ¿Va a aceptar el PSOE esta medida sin matices? Aquí el problema es la seguridad jurídica para todos aquellos que tienen una vivienda en propiedad y que la han pagado con su dinero. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. La facción socialista del gobierno gusta negar que Unidas Podemos esté ganándoles la batalla en el seno de la coalición, pero la realidad se abre paso a diario. Pablo Iglesias se ha apuntado un nuevo tanto al anunciar en cuestión de 2 semanas un nuevo decreto para paralizar los desahucios por impago cuando los afectados carezcan de alternativa habitacional.
Espero que no tardemos más de 2 semanas. El gobierno presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional de las personas vulnerables.
Tras la polémica enmienda de los morados, Esquerra y Bildu, que elevó la tensión interna hasta el punto de perderse el respeto entre socios, la intención de José Luis Ábalos en este tira y afloja de la negociación es vincular la prohibición a la vigencia del actual estado de alarma hasta el 9 de mayo y, en salvaguarda de la seguridad jurídica, quedará diferenciado desahucios de desalojos. Estos últimos estarán excluidos. A cambio, se ampliará la protección a casos previos a la pandemia.
Por cierto, hemos sabido este mediodía que el Supremo rechaza investigar al ministro Ábalos por el denominado Delcy Gate, por esa visita de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez a España, teniendo prohibida la entrada. El Supremo asegura que Rodríguez sí entró en territorio español, pero afirma que el incumplimiento de los acuerdos de la Unión Europea tiene un control político y que no es un caso penal. que 62 años después de su muerte hoy se esté presentando todavía buena parte de la obra inédita de Juan Ramón Jiménez ya lo dice todo. El Nobel español y uno de los poetas más importantes de nuestra literatura tuvo guardados desde 1911 estos 37 poemas que ahora ven la luz. Sefi García.
A Puerto Rico, lugar de exilio de Juan Ramón Jiménez, se fue Soledad González Ródenas para completar los poemas impersonales. Allí encontró muchos escritos y más de 50 poemas inéditos creados a partir de 1911 y que le fue enviando Juan Guerrero desde Madrid. Un poemario que estuvo dividido por miles de kilómetros con mucha innovación formal y que dedica a la obra de intelectuales de su época.
Se puede entender, por ejemplo, como cuando Picasso hace varias versiones de Las Meninas. Son suyas y son de Velázquez al mismo tiempo.
La investigadora trabaja ya en un proyecto que nos dará a conocer el Juan Ramón Jiménez más social.
Parte esencial de esto que ahora se habla tantísimo, la llamada Tercera España, de gente comprometida con la libertad, con la democracia, pero ni con las derechas ni con las izquierdas extremas.
Una letra complicada dibujada a lápiz, el desorden y la dispersión acentuada por su exilio esconden documentos y dejan obras incompletas que con el tiempo iremos conociendo.
Gracias, Efi. Sigue Mediodía Cope. A partir de ahora, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
¿Se fue Diego? Decir no. No, Diego no se puede ir.
Desde luego Maradona era un icono pop y derrochó todo su capital. Mejor fijarnos en sus goles que en muchos de sus comportamientos.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Acabar con el dumping fiscal en Madrid.
Madrid está a la cabeza del crecimiento del empleo en España. Y eso no lo puede digerir el independentismo. ¿Admitirían los de Esquerra que un partido de otra comunidad exigiera determinadas cosas para Cataluña porque sí?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vuelve el Black Friday total del Corte Inglés con ofertas increíbles.
Compra tu Nintendo Switch y llévate el juego Minecraft por solo 10 euros más.
O una PlayStation 4 de 500 gigas con un juego de regalo a elegir.
Solo hasta el 29 de noviembre en el Black Friday total del Corte Inglés. Consulta condiciones y juegos de la promoción en tienda.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Este Black Friday está dedicado a todos, absolutamente todos, nuestros clientes. Por eso, si eres de Vodafone, con la compra de un Samsung Galaxy S20 FE 5G, te llevas gratis unos Galaxy Buds Live y una Fit 2. Entra en tu app Mi Vodafone o en vodafone.es/Black Friday. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone. ¿Ready?
Antonio Herraiz.
Mediodía.